7 de la mañana, 39 minutos. Estamos aquí con César Caballero, de Cifras y Conceptos. Con Álvaro García, director de Red Más Noticias del Canal Claro. Y todo el equipo de 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio, desmenuzando y analizando, interpretando un poco los resultados de esta investigación, 2.305 encuestas cara a cara, representativa para 26 millones de votantes habilitados. Hago el resumen. El 62% de la gente que dice que va a votar, votaría por el sí. El 28% de la gente que dice que va a votar, votará por el no. Hay un 10% que dice no sabe, no responde, me lo estoy pensando. Y la abstención, César, será
del 50%.
50%, que ha sido en general el histórico, unos sí. Casos más, otros casos un poco menos. Pero formulamos una serie de preguntas para ver en el posconflicto, cuál podría ser el comportamiento, Erika,
día a día.
De la gente, claro. En el día a día, porque es que esa es la hora de la verdad frente a una realidad que es inocultable, es la convivencia con gente que estuvo alzada en armas y que cometió toda clase de crímenes y delitos.
Pensando en el acuerdo de paz que se firmará, ¿usted dejaría que sus hijos asistan a establecimientos educativos con hijos de exmiembros de grupos armados ilegales? Hay un 66% que dice sí, un 34% que dice no. ¿Le daría trabajo a alguien que fue miembro de un grupo armado ilegal? 59% dice sí, 41% no. ¿Aceptaría ser vecino de alguien que fue miembro de un grupo armado ilegal? 58% responde sí, 42% no. Ahí la cosa se va complicando de ahora en adelante. ¿Aceptaría que un ex miembro de un grupo armado ilegal sea novio, sea novia de sus hijos o de algún familiar cercano? 38% sí, 62% no. ¿Estaría dispuesto a pagar más impuestos para su reintegración a la sociedad, para reintegración de estas personas ex miembros de un grupo armado ilegal? 23% sí, 77% no.
Ya bueno, es que definitivamente la gente lo que tiene que ver con impuestos, no solamente para la terminación,
la platica, el bolsillo.
Más impuestos, no, nadie dice que quiere pagar más impuestos.
Así es, Darío, no, a mí me causa curiosidad esto, si estaba mirando las respuestas a estas mismas preguntas en nuestra pasada medición, y realmente no hay muchos cambios, baja un poco, digamos, en un porcentaje muy bajito la generosidad de los colombianos, en 2 o 3 puntos con algunos de estos temas, pero digamos, si uno se pone a ver realmente en los que encuentra una diferencia más o menos importante, es en los que tienen que ver con la plata. Y de manera directa o indirecta, es decir, el tema del trabajo y el tema de los impuestos. Que sea vecino o que sea novio, pues digamos, eso no ha cambiado mucho de allá hasta acá.
Pero ¿sabe qué pasa, Alvarito? Es que están creciendo mucho esas voces que dicen, mire la cantidad de plata que se le va a pagar a la guerrilla, se va a ganar más dinero que lo que se gana un trabajador.
No piensan en el costo de la guerra, ¿no?
Claro, no, la gente está siendo muy manipulada por ese tema y claramente eso se nota.
Y cuando llegue a ser el vecino y el señor dice, a mí todo lo que me ha tocado trabajar por esta casa y aquí se la dieron al otro, ese tipo de cosas
ahí lo que hay es como un límite, ¿no? Entre lo que se puede aguantar o no, es como juntos pero no revueltos. Mientras yo lo pueda tolerar, está bien, pero más allá de eso, no sé.
Luis Carlos, señor. Mire, que es muy fácil gastarse la plata del vecino. Si es con plata mía, no, pero si es con plata suya, pues sí, estaría ya.
Claro, claro, total.
Con plata de Luis Carlos.
Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, en que ustedes pagaran más impuestos. Yo estaría de acuerdo, pero no con mi plata.
Hombre, director.
Pero lo que no sabe la gente es que la reforma tributaria es un hecho y la reforma tributaria también...
No sabemos en qué sentido va a salir. Yo tengo puntos concretos de la reforma tributaria y no va a ser el monstruo que están pintando. Al contrario, va a ser bastante suavena. Con pitillo.
Su avena y su pitillo.
Bueno, sigamos con la investigación, porque lo otro es especulación.
Para usted, la firma de un acuerdo para terminar el conflicto contribuiría a que haya mayor reconocimiento de las regiones desde el nivel central, se reconozcan las regiones por parte del Estado, sí, un 58%, no, un 42%. Que disminuya la violencia basada en género, cualquier acto físico, sexual, psicológico o de otra índole contra las mujeres, sí, un 50%, no, un 50%. Que aumente la confianza en las instituciones por parte de los colombianos, lo cree que sí, un 50%, no, un 50%. Que no se estigmatice a las personas por sus ideas políticas, que no se señale a las personas por sus ideas políticas, sí, un 50%, no, un 50%. Que disminuya la corrupción en el país, sí, un 46%, no, un 54%. Que haya menor discriminación por raza, etnia, orientación sexual, no excluir a una persona por su color de piel, su cultura, su preferencia sexual, sí, un 45%, no, un 55%. Es como...
¿Cómo los lee, César?
Mire, esto lo que quiere decir es que la gente no tiene claros, o sea, está muy dividida sobre qué pasa después de...
los alcances, el impacto.
O sea, los alcances. Uh-huh. Digamos, en el grueso de las preguntas, el país, la mitad dice, oye, esto puede mejorar, y la mitad del país dice, esto no va a mejorar. Y yo creo que hay dos temas en los que sí hay un tema, digamos, una distancia muy clara. Y es el tema de discriminación por raza y etnia o orientación sexual. El 55% de la gente cree que no va a mejorar. Y además que haya un mayor reconocimiento de las regiones, el 58% cree que sí. Esas son las dos preguntas en las cuales uno sí nota una diferencia estadística. Las demás tienden a estar en la mitad del país cree que sí y la mitad del país cree que no.
Y en que disminuya la corrupción. Pues es decir, tampoco la gente crea que esto que esto va a terminar.
Es que la firma de un acuerdo no es la paz ni la solución.
Ni resuelve todo. Los problemas. Claro,
pero César, hay algo que vale la pena como aclarar, porque en la respuesta que usted acaba de dar me genera la siguiente duda. Es que no entiende o es que está dividida, porque usted menciona las dos. La gente no entiende para qué sirve este acuerdo más allá de darnos bala o no darnos bala, o no entiende o es que está dividida.
No, yo preciso, está dividida. Yo creo que la gente entiende, y esta es yo como encuestador le creo a la gente y creo que la gente me está diciendo lo que realmente sabe. Y lo que yo interpreto aquí es que la gente está dividida frente a esos temas. Y la gente dice, mire, a mí realmente no me queda claro, o sea, no creo que vaya a aumentar la confianza en las instituciones porque haya un acuerdo de paz. La mitad cree que sí y la mitad cree que no. Entonces, digamos, ese es el tema donde, y Darcy tiene razón, donde la gente es pesimista, es frente al tema de corrupción, si esto no va a cambiar, y frente al tema de discriminación. Y donde tiene algún nivel de optimismo es que haya un mayor reconocimiento de las regiones desde el nivel central.
Y en la medida en que la muestra aumenta, César, me da la impresión de que cuando el alcance de la medición va más allá de las grandes ciudades, el tema regional se fortalece mucho.
Exactamente. Eso hace... Y además, yo creo que en este acuerdo hay muchos temas de inversión en regiones, el tema de reforma rural integral, y obviamente tienes toda la razón. Aquí está también la voz muy fuerte de gente que no vive en las grandes ciudades.
Esa no la habíamos escuchado tan claramente hasta ahora por el tamaño de la muestra.
Exactamente. Cristóbal Vázquez en Washington.
Sí, Darío, gracias. Quería preguntar cuál es la diferencia de opinión entre las mujeres y los hombres y cuál es la región que más dice sí y cuál es la que más dice no.
Sí, la región que más dice sí es la Costa Caribe, el 84%.
Siendo la más abstencionista hasta ahora.
Siendo la más abstencionista. Digamos, es la que menos va a participar, pero que claramente va a votar mayoritariamente por el sí. Y la región que menos va a votar por el sí es la región del centro, que es Huila, Cundinamarca y Tolima. Frente a hombre y mujer, lo que nosotros encontramos es que el sí tiene un apoyo en el 53% de los hombres y 47%, el sí está distribuido 53% hombres y 47% mujeres. Eso quiere decir que las mujeres están más indecisas porque el no está igual y el no sabe no responde es donde las mujeres están más indecisas. Es decir, ahí hay... Por género, los hombres están más decididos a apoyar el sí y las mujeres están indecisas.
Pero mire, para seguir midiendo este impacto de lo que hemos venido hablando, de lo que siente la gente que va a pasar en el país tras la firma de los acuerdos, hay una pregunta que es muy diciente, César. Las tres opciones más importantes una vez se firme el acuerdo de paz en Colombia son... La prevención para que no se repitan los hechos ocurridos, es decir, las garantías de la no repetición, 54%. Es lo más votado. Desarme y desmovilización y reintegración de los miembros de la guerrilla, 43%. Sanciona funcionarios o agentes estatales vinculados con violaciones a derechos humanos. La gente espera también, 41%. La educación para la paz, 38%. Acceso a la justicia, 35%. Procesos de reconciliación a nivel local y regional, 21%. No sabe, no responde, 9%. El país no quiere que esto vuelva a pasar, nunca más.
Aquí quiere que cese la horrible noche. Nosotros le dijimos a la gente, después de que esto pase, de estas, ¿cuál es lo más importante para usted? Dese cuenta, el tema de acceso a la justicia está casi en penúltimo lugar en las opciones que le dimos. Y los dos primeros tienen que ver con que no vuelvan a ocurrir los hechos que nos han tenido en este conflicto y el desarme de estos señores. O sea, parar la guerra es como lo más importante. Y entonces ahí uno entiende que el mensaje de que vamos a tener paz sin impunidad, pues la gente quiere acceso a justicia, pero prefiere muy claramente que paren las confrontaciones.
Que paren la máquina de guerra.
Pero que le paren, pero ojo, garantíceme que no va a volver a pasar.
Y que no vuelva a pasar, sí, exactamente.
Porque es que las... trago el sapo completo. Bueno, ¿tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? También lo hicimos en el caso del presidente Santos y el expresidente Uribe.
Juan Manuel Santos, imagen favorable 37%, desfavorable 61%, no lo conoce un 2%. Álvaro Uribe Vélez tiene una imagen desfavorable de un 48%, una imagen favorable de un 50%, no lo conoce un 2%.
Este resultado, César, con respecto a mediciones anteriores, ¿qué significado tiene?
Pues que el presidente Santos no mejora, que yo creo que los ciudadanos hacen una distinción clara y contundente entre su deseo por tener y apoyar la paz y una evolución bastante mala de la gestión de la imagen del presidente. O sea, yo aquí creo que hay dos argumentos del no que estas últimas dos preguntas los deberían hacer pensar. Uno es el tema de justicia, pues porque la gente quiere parar la guerra y bueno, justicia luego lo miramos. Y dos es asociar la paz al presidente Santos. Y yo creo que las mismas personas que contestan que van a votar mayoritariamente por la paz están diciendo que tienen una imagen desfavorable del presidente Santos, casi en la misma proporción. O sea, es realmente muestra lo refinados, de alguna manera.
Casi que como una... Se puede llegar a inferir que en la medida en que Santos aparezca menos en toda esta etapa...
Eso ayuda.
¿Le puede ayudar al
sí, al presidente? Sí, eso ayuda, sí.
Pues eso lo ha dicho usted. En el caso del expresidente Álvaro Uribe.
Y quedó plasmado en la forma en que fue redactada la pregunta.
Sí, claro.
En la pregunta no aparece FARC, que todo el mundo sabe que solo esa palabra, digamos, puede despertar rechazo en mucha gente, pero tampoco aparece, obviamente, el presidente ni la palabra gobierno.
Erika, miremos el cuadro en la gráfica donde está el expresidente Uribe desde junio 15 del año, o sea, de junio del año 2015 hasta la fecha, ¿cómo se ha comportado su imagen desfavorable?
Bueno, ha venido subiendo de una manera considerable. Mire, en junio del año 2015, según esta medición de cifras y conceptos, Álvaro Uribe tenía una imagen desfavorable del 47%. Esa imagen desfavorable cayó en julio del 2015 al 44%, siguió cayendo en septiembre de 2015 al 42%, volvió a subir a partir de diciembre de 2015, del año pasado, al 46%, y no ha dejado de hacerlo. En junio de 2016 se trepó al 52%, estamos hablando, reitero, de imagen desfavorable, y en agosto de 2016, según esta última medición, llegó al 55%, y claramente esto contrasta con su imagen favorable, que también desde septiembre de 2015 ha ido en picada, 54% en septiembre de 2015, 50% en diciembre de 2015, 46% de imagen favorable en junio de 2016 y en agosto de 2016 imagen favorable del 43%. Se desinfla el expresidente.
Hay un quiebre.
Desciende, no. Miren, se ha desinflado.
Hay un quiebre, Darío, que ocurre en algún momento en el primer trimestre de este año, donde se cruza y sube el desfavorable de Álvaro Uribe, llegando hasta el 55% hoy en día. ¿Qué pudo haber pasado en esos primeros meses del año en que se cruza esa curva, César?
Yo lo primero que quiero señalar es, este es lo que estamos haciendo de la serie, es cinco grandes ciudades. Porque lo que uno sí nota es que él se está desgastando hacia las cinco grandes ciudades. Porque mire el último dato, tiene un desfavorable del 55% en las cinco grandes ciudades, pero en el total de la muestra que estamos haciendo el país, su desfavorable es del 50%. Es decir, la relación es mucho más favorable para él fuera de las cinco grandes ciudades que en las cinco grandes, pues que en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga. Lo que yo creo que ha venido pasando es que en la medida en que el proceso de paz va ganando espacio político, como lo ha venido haciendo, pues él, que ha venido teniendo una posición de no frente a este proceso de paz, pues se está desgastando. Y eso es lo que demuestra esta serie de datos.
César, ¿este es el momento menos favorable para el presidente Uribe desde que fue presidente?
Bueno, vamos a mirar las gráficas, por lo menos.
Bueno, de las que tenemos acá, desde junio de 2015.
Las que tenemos aquí. Sí, de las que tenemos aquí sí, pero digamos que nosotros lo hemos medido desde el 2011, y en el 2011 él tenía favorabilidades del 70-75%. Él ha venido, digamos, disminuyendo. Creo que es posible que este sea uno de los momentos donde su desfavorabilidad es más baja.
Bueno, César, ahora nos corresponde realmente preguntarle a usted. ¿Margen de error o es diferente para cada pregunta?
Sí, entonces, nosotros hicimos 2.305 preguntas, estamos representando 25 millones de personas, no incluimos los colombianos fuera del país, ni los que están en la antigua Orinoquía, ni en San Andrés, ni Providencia. La muestra
¿Y se hicieron preguntas telefónicamente, ni a celulares? No,
nosotros hacemos todo cara a cara. El margen de error para las preguntas globales, donde se utiliza toda la muestra, es del 2.2, pero cuando ya empezamos a hacer filtros, pues el margen de error de cada respuesta es distinto, está publicado y está en el anexo, y eso, digamos, creemos que es un tema de transparencia. El Consejo Nacional Electoral sacó hace 2 días una nueva reglamentación sobre el tema de encuestas, donde indica que en la ficha técnica hay que mencionar el director de estadístico del proyecto, que en el caso nuestro es Miguel Ángel León, está ahí colocado. Nosotros tuvimos 23 supervisores y 101 encuestadores haciendo este trabajo. Entonces, digamos que también estamos tratando de publicar, digamos, y de poner, cumplir, obviamente, como siempre lo hemos hecho con las regulaciones del Consejo Nacional Electoral, los temas, y es una encuesta bastante grande.
¿El mínimo de encuestas establecido por la norma es cuál?
1.000. Mil, y no. Nosotros hicimos 2.305.
Sí.
¿El doble?
Sí, más del doble. Y además, yo tengo que reconocer, nosotros los encuestadores nos reunimos y sacamos un comunicado donde dijimos, uno, vamos a hacer las dos preguntas que nosotros estamos haciendo y veníamos haciendo. Dos, mínimo 1.000 encuestas. Y tres, vamos a permitir, digamos, la trazabilidad de todo lo que nosotros estamos haciendo, que incluye, por ejemplo, estos temas que estoy...
Pero ese acuerdo que ustedes decidieron esta semana, ya lo habían hecho, entiendo que hace 4 o 5 años, y creo que no se cumplió.
Se había hecho en el 2002. Yo en mi firma no existía en ese momento.
No había nacido.
No habíamos nacido, pero... Pero este se está cumpliendo, digamos, no, lo estamos cumpliendo.
De todas maneras, claro, cuando se hacía no se conocía, digamos, en detalle todo el tema de los acuerdos. Ya conocemos muchos temas, por ejemplo, las curules en el Congreso, el tema de los voceros ahorita sin voz ni voto, el tema de exactamente qué tipo de salario, que es menos que un salario mínimo, y todas esas cosas que finalmente ponen, aterrizan los temas frente a la desinformación y lo que se venía diciendo a través de redes sociales. El hecho de que la gente ya conozca y sepa cuál es la realidad de las cosas, los límites de las cosas, ¿usted cree que va a cambiar las tendencias para la próxima medición?
Yo te diría esto. Hay un volumen muy importante de personas que ya tomaron la decisión y que esto simplemente va a ayudarles a reforzar sus argumentos. Pero hay unos indecisos que en esta muestra estamos hablando, que se mueven entre salir a votar y luego cómo votarían, pueden ser un 15% a los que probablemente eso sí los pueda, digamos, cambiar y ayudar a tomar la decisión. Pero lo que la encuesta está diciendo es que para el grueso de las personas que ya tomaron la decisión, todos estos conocimientos lo único que van a hacer es reforzar su argumento, pero no creo que en ese porcentaje vaya a haber un gran cambio.
¿Qué influencia puede tener, digamos, también en eso las dudas que manifiestan personas dentro del mismo gobierno, como el mismo vicepresidente Germán Vargas Lleras?
Pues yo, de nuevo, el 68% de las personas que nos dijeron cómo van a votar, nos dijeron, mire, y yo no voy a cambiar de opinión.
O sea, ya tomé la decisión, aunque pase esto, aunque pase aquello, aunque me digan que definitivamente, lo
hay
que sea.
Hay un 32% que pueden cambiar, pero el 68 nos están diciendo, yo no voy a cambiar.
Sí, yo creo que la gran noticia de la medición de esta, incluso más de cómo está el sí y el no, es el grado de decisión
de los que han dicho que van a votar.
Dijeron que van a votar, porque eso nos quiere decir que el margen de que hay para que las cifras cambien de aquí a las elecciones, pues es escaso.
Es el 30% más o menos.
César, ya nos están llegando algunas reacciones de los que siguen, a favor, el sí y el no, y los del no, dicen, ¿por qué no le pregunta a César Caballero cuál fue finalmente la pregunta que se utilizó para la aprobación del proceso de paz? Porque hay un asterisco en una de las páginas que dice, la formulación de la pregunta se fue clarificando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que utilizamos la pregunta que se va a utilizar, que es la de ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿O cuál fue la que se utilizó?
No, son dos preguntas. La primera es, ¿ya? El presidente convocó un plebiscito para el próximo 2 de octubre, ¿usted va a salir a votar sí o no? Y la segunda es la que tú acabas de leer.
¿Usted apoya o no apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz? Esa es la pregunta del gobierno con una palabra adicional y estable.
Sí. Entonces le respondemos que sí, que fue la pregunta, sí, que se va a utilizar. Sí,
la nota de pie de página.
La nota
de pie de página es que en diciembre, cuando hicimos la primera pregunta, todavía se hablaba de referendo, luego se habló de plebiscito. Entonces digo, cuando yo digo y presento la serie, trato de ser lo más transparente posible, es decir, en diciembre yo no conocía la pregunta, nadie la conocía.
Pero para esta investigación ya prácticamente era.
Entonces digamos, exactamente,
99%. Bueno, yo quiero preguntarle a César y sacarlo de este berenjenal. ¿Cómo le va en Estados Unidos? Usted que está en este momento contratado y asesor de investigación entre la población hispana por la cadena internacional multinacional Univision.
No, muy bien, digamos, en Estados Unidos el volumen de encuestas diarias es de 6 o 7, digamos, hay muchas encuestas estatales, nos está diciendo bien, nosotros ya se han publicado varios de los resultados. Nosotros hoy lo que estamos viendo es que Hillary Clinton en los 5 estados que estamos siguiendo, salvo Arizona, donde Arizona todavía lo gana Trump, en los otros, digamos, nosotros sentimos que Hillary Clinton va a ganar esos 4 estados que son Florida, Colorado, Nevada.
Y después de ayer del encuentro Peña Nieta Trump, más todavía debe
porque
subir.
Muchos hispanos se le van a retirar a Trump.
Pues
es que ya no se puede.
Lo del muro. Ya no había dónde sacarlo.
Sí, yo ya, salvo de algunos hispanos en la Florida, que todavía hay un 20 y pico % en Nuevo México, menos del 5% de los hispanos están.
Cubanos, básicamente.
Sí, digamos, es muy difícil. Yo creo que ha habido un repunte de Donald Trump en el tema de las encuestas nacionales, pero no así en las estatales. Y finalmente esta es una elección que se decide en las estatales.
¿Lo que pasó en México puede jugar o no a favor de Trump?
Yo creo que le ayuda a unificar la base que él tiene, una base de ciudadanos americanos que se sienten amenazados por los inmigrantes, pero no creo que le sume más. Y tampoco creo que le quite más latino. Es que es muy difícil ya.
César, cuéntenos un poquito de lo que ha sentido ya estando en el campo en Estados Unidos, si le sorprende o no que haya hispanos que apoyan a Trump. Usted acaba de poner uno de los ejemplos más importantes, que es el de Arizona, donde Trump sigue ganando y donde la postura a favor de él es muy fuerte. ¿Cómo se reconcilia todo eso?
Porque hay hispanos que frente al tema migratorio no tienen problemas, digamos, los problemas que tenemos nosotros.
Que son los que votan.
Que sí, que son los que votan, digamos, hispanos de 3 y 4 generaciones que probablemente piensan mejor que no vengan más. Cubanos que tienen la política desde hace mucho tiempo de los pies secos, que una vez que tocan tierra en Estados Unidos, su estatus empieza a tener una vía legal de solución. Y los puertorriqueños, de alguna manera, que no han tenido esos problemas de migración. Y son 3 grupos de hispanos que no dejan de ser importantes en Estados Unidos, y que esos son, digamos, dentro de ellos, no estoy diciendo todos ellos, pero dentro de ellos una parte importante de los hispanos que apoyan a Trump están ahí y se explican por eso, porque su problema migratorio fue resuelto ya hace mucho tiempo y también ven una amenaza de los nuevos migrantes.
A ver, César, es la primera vez que una empresa de investigación de opinión pública es contratada por una multinacional de la información, en este caso Univision, a una compañía colombiana.
Que yo sepa, sí.
¿Usted tiene memoria de algo, Luis Carlos? ¿Usted qué le dijo?
Sí, la respuesta es sí. Es la primera vez que una empresa colombiana hace este trabajo. Por eso es que lo que está haciendo César Caballero es muy destacable en la Unión Americana. Sí, y sobre todo en estas elecciones que son fundamentales.
Y por eso ha merecido nuestra confianza, Álvaro. Por eso lo hemos contratado desde hace varios años para que sea el hombre que presente las investigaciones y los resultados aquí, en Caracol. Red Más Noticias. Y Caracol no hicimos la encuesta. Pagamos la encuesta y revelamos la encuesta. Tenemos nuestro negro que trabaja.
Lo hago con mucho gusto y mi reconocimiento a Álvaro, a Darío y a Ana Calderón, con quien discutimos el formulario. Creo que lo hemos disfrutado, tratar de acertar.
Haciendo el cuestionario.
Sí.
Lo hemos disfrutado haciéndolo.
Sí, no, yo creo que es muy importante tratar de ofrecerle a la sociedad colombiana cuestionarios que tengan el menor sesgo posible. Y las preguntas tratamos de acertar.
Las más limpias que
las más limpias hacer. Que se puedan hacer. Pensamos un poquito en los temas de después del proceso de paz, incluimos temas. No, yo estoy muy contento y creo que...
Bueno, pero entonces le hago ahora sí la última.
Sí.
¿Hasta cuántos días antes del 2 de octubre se pueden divulgar encuestas?
El Consejo Nacional Electoral tomó una decisión que me parece bien, hasta el martes antes de las elecciones, es decir, 5 días antes.
5 días antes.
Entonces yo de una
vez... O sea, ese martes vamos a estar aquí.
Sí, ese día pues vamos a estar acá.
Pero seguramente en el camino...
Pues... Todos los días que ustedes me inviten.
Puntos de comparación.
Sí, pero la siguiente encuesta que haremos no hay más tiempo para... No creemos que haya necesidad, digamos, de hacerlo, ni hay el tiempo. Pero ese martes estaremos acá.
Y no va a cambiar demasiado.
Pues falta el grueso de la campaña. Vamos a ver qué pasa, pero...
Bueno.
Pero...
César Caballero, muchas gracias.
Darío, muchas gracias.
Alvarito.
Darío, muchas gracias.
Como siempre, no, gracias.
Un placer, un gusto estar aquí, como siempre.
8:04, es hora de noticias en Red Más Noticias y en Caracol Radio.